Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Don Quijote, Sancho. Sancho, Don Quijote. Don Quijote, Sancho. Me pregunto cuántos de vosotros estáis cantando en el coche o empujando el carrito de la compra, porque toda una generación se crió con los dibujos animados de Don Quijote, y en mi casa desde luego fueron una revolución, porque se suponía que la tele era mala, la podíamos ver muy poco, en cualquier caso solo hasta que salían los telerines, y a partir del momento de la irrupción de Don Quijote era obligatoria, de tal manera que mi padre nos obligaba, a mi hermana Patricia y a mí en particular, a ver la serie, porque era absolutamente fidedigna al texto de Cervantes. Y no solo eso, cervantistas expertos revisaban los guiones para corregir cualquier error. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con el autor de esta saga de Don Quijote y de tantas y tantas cosas que han formado parte de del mejor capítulo de la animación en España. Por ejemplo, el canguro Boxy, los viajes de Gulliver, el desván de la fantasía o Molécula. Cruz Delgado, muy buenos días.
Buenos días.
Sí. Qué alegría saludarte.
Igualmente.
Es sorprendente porque Cruz, que tiene 85 años, sigue trabajando.
Sí, yo no paro. Hay que estar a todo ritmo.
Es absolutamente alucinante. Y por lo tanto lo tuyo es una verdadera pasión, la animación.
Sí, sí, el dibujo animado, bueno, primero fue la historieta, pero luego el dibujo animado, naturalmente, es muy apasionante.
Es difícil porque aunas el talento del dibujante con el contar historias, que son cosas distintas. ¿Qué es lo que más te gusta a ti?
Bueno, contar historias me gusta, lo que pasa es que para eso es conveniente contar con un buen guionista, ¿no? Que te haga buenos guiones, y yo he tenido la suerte de tener un buen guionista como Gustavo Alcalde, que fue el que hizo la adaptación precisamente del Quijote.
Pero en el resto de las series, por ejemplo, había otros guionistas.
Sí, sí. En la serie, por ejemplo, Los Trotamúsicos, había guiones de Gustavo Alcalde y también de mi hijo Cruz Delgado.
Efectivamente, al que también tenemos aquí, que nos ha traído al padre, que es compañero nuestro, autor de montones de obras sobre los chiripitifláuticos y otras series de televisión de la época. Hola, Cruz.
Hola, buenos días.
Y con Cruz viene también Jorge San Román, que es el autor del libro que se ha realizado sobre la obra de Cruz Delgado. Es lo que hoy nos trae aquí, la obra de Diábolo Ediciones, que se llama De Don Quijote a los Trotamundos, los dibujos animados de Cruz Delgado. Jorge, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Verdaderamente, claro, siendo el padre de nuestro Cruz Delgado Sánchez, evidentemente había que dedicarle un capítulo a Cruz Delgado padre.
Está claro.
Y él realmente marcó una época histórica en España.
Sin duda, porque todo lo que ha sido la evolución del dibujo animado desde mediados de los años 50 hasta finales de los 90, pues ahí ha estado presente. Ha sido autor, director de 4 largometrajes, nada menos, lo cual en los tiempos en los que Cruz Delgado empezó a hacer dibujos animados era algo muy difícil. No hay que olvidar, Cristina, esto es importante, que la técnica de realización de la animación de Cruz Delgado es completamente artesanal. Dibujo por dibujo, 24 imágenes por segundo, 24 pequeñas obras de arte por segundo.
Hoy día sé si había, cuando ellos empezaron, yo no sé si había películas ya en el mercado español.
Se había estrenado algún largometraje. Lo que sucede es que la mayor parte de la producción de dibujos animados se ha perdido. De la producción de dibujos animados hecha aquí en España. Creo que los 2 primeros o los 3 primeros largometrajes no existe nada, no queda
vestigio.
Para nada. Cosa que en el caso de Cruz Delgado tenemos la suerte de que, como es un gran conservador de todo lo que ha hecho, pues podemos contar con un montón de material gráfico, de material audiovisual, y buena parte de él está reunido en el libro que ha publicado Diábolo Ediciones.
Bueno, además un material bien curioso, porque la situación en los años 50 en España era de tanta escasez y de tanta dificultad, y que como no había planchas de celuloide utilizabais, Cruz, radiografías de rayos X que borrabais
sí.
Con acetona,
sí, sí.
O sea, una chapuza, perdón.
Sí, sí, claro. Es que entonces el celuloide, que tendría que usarse en esa época porque el acetato no se había inventado todavía, ¿no? Entonces el celuloide era la única solución que había, era comprar radiografías, que las vendían ahí en la plaza de Benavent, de esquina calle Carretas, y lo mismo hacía otros estudios, como Estudios Moro, Pablo Núñez, ¿no? Entonces, luego las borrábamos con acetona, y una vez que quedaban limpias completamente, ahí se pasaba el dibujo de lápiz calcándolo sobre la plancha.
Tú fíjate, ¿eh? Y 24 dibujos, como dice Jorge, en cada caso, para cada imagen en movimiento. Tú cuentas en este libro que han escrito, bueno, sobre todo Jorge San Román, porque Cruz Delgado Sánchez ha hecho la recopilación gráfica de las fotografías y del material. Cuentas en el libro que fue Blancanieves y los Siete Enanitos la película que a ti te despertó la pasión.
Sí, efectivamente. Ya en el colegio, que tenía yo unos 10 años, pues junto con mi compañero Pablo Núñez, que también se dedica al dibujo animado, se ha dedicado al dibujo animado toda la vida también, entonces pues estábamos siempre esto, y vimos la película de Blancanieves, y bueno, a partir de eso teníamos bastantes castigos por causa de esto del profesor, ¿no? Porque estábamos entreteniéndonos en hacer dibujos y cosas, ¿no?
Y que lo copiabais a lo mejor, los dibujos de Blancanieves, y ya os empezabais a inventar.
No, que empezábamos ya a hacer dibujos, y entonces, claro, porque naturalmente el estreno de Blancanieves fue un acontecimiento increíble, ¿no? Porque es el primer largometraje que se hace en el mundo, ¿no?, de dibujo animado, ¿no?
Fijaos qué vocación tan clara, ¿no? Cruz nació en el seno de una familia propietaria de un comercio de perfumería en el centro de Madrid. Pasó la posguerra, una época durísima en Madrid, y desde el principio te daba por pintar y por escribir historietas tipo tebeo.
Sí, bueno, yo es que empecé ya con lo de los tebeos en el colegio de los salesianos, que lo lleva. Y entonces allí pues poníamos los chicos ponían los tebeos para que los otros chicos los cogieran, alquilaban y tal. Entonces yo vi una posibilidad que montando un pequeño local que tenía mi padre, pues allí hice una biblioteca circulante de
tebeos.
De tebeos.
O sea, que lo tuyo era, vamos, clarísimamente estabas llamado por las vías del dibujo.
Sí.
En los años 50, Cruz Delgado, al que entrevistamos hoy a propósito de este libro que se refiere a su obra como autor de estas grandes películas de animados y estas grandes series que nos han marcado a todos, entre ellas Don Quijote. En los años 50, digo, Cruz, formaste parte de los estudios Moro, que se hicieron muy famosos, entre otras cosas, con la familia Telerín.
Sí, bueno, yo entré en el 56 en Estudios Moro y estuve hasta el 60. Uh-huh. Y efectivamente, claro, en aquel momento era el estudio más importante, no solamente de España, yo diría de Europa, ¿no? Entonces, porque se puso de moda la publicidad en animación, en dibujo animado, y una cosa que se llamaban los fillets, que eran pequeños cortos, muy cortitos, de unos 2 minutos, sobre publicidad, ¿no? De Philips o de otras marcas, ¿no? Y entonces, bueno, esto fue una cantidad de trabajo increíble.
Sí, yo me acuerdo de aquella época del Colacao, de los Conguitos, todo llevaban historias animadas, de dibujos.
Sí, el dibujo animado era el rey de la publicidad.
Era el rey de la publicidad, efectivamente. El salto definitivo de Cruz fue la película El gato con botas, el primer corto de la animación española en color, y otro hito fueron los viajes de Gulliver, que sonaban más o menos así.
¿Hombrecito o pez? Eres un enanito, el enanito más diminuto jamás visto.
Amigos, despertar, cantar, bailar, no hay nada que temer, todo va bien. Se fue la avispa y el gato también.
Mis amigos me llaman Pina.
O sea, una verdadera afición también por los cuentos y por los cuentistas tradicionales.
Sí, bueno, sí, la literatura infantil me gustaba muchísimo. Incluso antes de empezar a hacer dibujos animados, hice mucha ilustración, historietas de los diferentes cuentos de autores como Andersen, Perrault, Green.
Que es la gran tradición europea de la cuentística. Jorge, para hacer este libro sobre la obra de Cruz Delgado, aparte de todo el trabajo de recopilación de fotografías y esto que ha hecho su hijo, Cruz Delgado Sánchez, ¿tú lo has escuchado a él y qué más has buceado, qué más has encontrado por ahí?
Bueno, ha sido el fruto sobre todo de una serie de reuniones en casa de Cruz, lo cual ha sido verdaderamente
divertidísimo,
porque por allí estás rodeado de personajes de dibujos animados por todas partes, de animación, de tebeos, de esas cosas que nos apasionan. Y fruto de esas, de todas esas horas de conversación, pues, y bueno, y de la prodigiosa memoria que Cruz Delgado tiene, hay que
decirlo. Es sorprendente, ¿eh?
Porque aparte de que y de lo metódico que siempre ha sido con su trabajo, él tenía antes de cada encuentro tenía unos cuadernos preparados punto por punto con las cuestiones de las que quería hablar, lo que no podía olvidar. Cuando teníamos la siguiente reunión decía, oye, el otro día se me olvidó comentarte qué tal.
O sea, ¡jolín, qué barbaridad!
Que verdaderamente ha sido un trabajo muy fácil porque
por
bueno,
la mentalidad germana
lo ha hecho
de Cruz.
Él, ¿no?
¡Qué barbaridad! Hay que decir que Don Quijote de la Mancha en concreto fue para toda una generación una fuente de educación. Se hizo con muchísimo lujo porque participaron alrededor de 150 personas. Contó Cruz con las voces de Fernando Fernán Gómez y de Antonio Ferrandis para interpretar a Don Quijote y Sancho. Verdaderamente lujo, se puede decir
sí,
que...
Sí, sí, sí. No, además yo tenía muchas dudas de que Fernando Fernán Gómez quisiera hacer el personaje. Y me prepararon una entrevista y fui a verle, ¿no? Porque digo, lo mismo me manda ahí, a ese sitio que mandaba.
A tomar viento.
Sí, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, pues yo le llevé los dibujos, le propuse, porque era la primera vez que él hacía voz para un personaje de dibujo animado. Y más, además, Don Quijote.
Claro.
Y entonces, bueno, pues le entusiasmó, le gustó. Y porque yo me basé en su caricatura, en su dibujo, entonces la cara recuerda y además tal como describe un poco Cervantes el personaje, ¿no? Entonces,
sí.
Bueno, pues fue un éxito. Yo salí, vamos, salí de la entrevista dando saltos de contento de contar con él, ¿no? Y luego
la verdad es que debe ser una satisfacción haber contribuido al conocimiento de la obra de Cervantes y a la educación de toda una generación,
sí, sí,
o de
sí.
Varias generaciones.
No, además era poner el Quijote al alcance de los niños. Y había que tener un adaptador, como Gustavo Alcalde, porque claro, hay unas parrafadas, digamos, de Don Quijote que son larguísimas y hay que extractarlo de forma de que no se pierda lo más importante, pero para que el niño también lo entienda.
Oh, es precioso, se exportó muchísimo. Incluso la televisión china emitió el Don Quijote y Sancho de Cruz Delgado. Y antes de despedirnos, yo quería preguntarte si alguien en la familia sigue la tradición de la animación y del dibujo que tú tan brillantemente has encarnado.
Bueno, mi hijo sigue la tradición, pero en plan de escribir y de hacer guiones y de ideas y de...
Pero el dibujo, la creación artística.
No parece que...
¡Ay, por favor!
Bueno, he hecho mis pinitos de dibujo, pero no es lo que más me tira.
Pues aquí lo tenéis, el nuevo libro de Cruz Delgado Sánchez, de Jorge San Román, de Don Quijote a los trotamúsicos, los dibujos animados de Cruz Delgado. La verdad es un placer tener aquí también al autor de los dibujos, que disfruta de la presentación de este libro. Regalárselo a sus hijos, explicadlo y volved a recorrer las páginas de vuestra propia biografía. Muchísimas gracias, Jorge.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Cruz Hijo, y gracias sobre
ti.
Todo por una vida entera al servicio de la ilusión y del entusiasmo de los niños, Cruz Delgado.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE.
En el partido de las 12 siempre preguntamos.
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ¿qué tal? Buenas noches.
Noches, encantado.
Repreguntamos.
¿Quién tiene la culpa?
Creo que esa patada no era justificable.
Si yo tuviera que ir al campo del Madrid, preferiría estar con la gente en el gallinero.
Pero no me gusta que los políticos utilicen a los deportistas.
Me parecería terrible una liga sin el Español y el Barça.
Y después también lo analizamos.
Acaba de venir aquí Pablo Iglesias y hay que estar...
COPE. Estar informado.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco. Y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. Todo bien. Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este fin de semana, 13TV te presenta La Marimorena por partida doble. A partir de ahora, Carlos Cuesta presenta los sábados y los domingos, a partir de las 9:30, el programa más crítico de la televisión. Reportajes de investigación, entrevistas, cámara oculta. Ahora, los sábados y domingos, a las 9:30 de la noche. 13TV, un aire nuevo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya no vuelvo a caer. He aprendido a lamerme las heridas, a poner el mundo bajo mi...
Oye, tú, Candela, como Pablo Iglesias, llevas en el abanico una bandera de España.
Yo, igual que Pablo Iglesias, que soy tía, me soy igual, igual, pero al otro extremo, ¿entiendes?
O sea, el otro día lo escuchaba en el partido de las 12 y entre cólico lechuga, mientras hablaba de fútbol y de baloncesto, le pregunta a José Luis Pérez, oye, ¿y tú por qué llevabas la camiseta de la República en el partido ese en el que se puso la tricolor? Dice, no, porque era la bandera del Estado en los años 30. Digo, ¿se puede tener cara?
Sinvergüenza.
Pues di la verdad, di que... Sinvergüenza no, porque todo el mundo puede tener sus ideas, pero di la verdad, di que tú eras partidario del régimen y del estado de cosas que se fomentó en la República y que nos llevaría después al enfrentamiento, ¿no? Hay que ser francos. Bueno, vamos a lo práctico.
¡Uf, qué mal rollo! Sí, vámonos a lo práctico.
El mercado laboral se está animando. Los últimos datos del tercer trimestre de la EPA nos dicen que efectivamente por primera vez estamos en la crisis. Por debajo de los 5 millones de desempleados, 4.850.800 en concreto, aunque tela, tela. Con una bajada en este trimestre de 300.000 y por fin pues la población ocupada supera después de años los 18 millones de trabajadores. Pero los expertos están detectando que a veces no sabemos enfocar bien nuestra carrera laboral para buscar empleo. Ya sabes que aquí nos ocupamos especialmente de ti si estás en paro. Y hoy te queremos ayudar con una experta, porque Belén Foncuberta, junto con su hermana Almudena, han fundado una empresa que se llama Job Intention, o sea, Job Intention, que es una herramienta dirigida a particulares, a empresas, a colegios, a universidades, para orientarte en la carrera profesional. Belén, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, ¿para universitarios, para parados, para quién?
Realmente para todos los públicos. Yo creo que estamos sobre todo enfocados en gente joven, ya desde pues los años de bachillerato, es decir, los últimos años de colegio, universitarios ya en búsqueda de su primer empleo, pero también bueno, nos hemos enfrentado a gente ya no tan joven, que a lo mejor ha estado fuera del mercado laboral unos años, quiere volver, no sabe afrontar estas entrevistas, así que como es un servicio personalizado a cada uno, podemos abarcar todos los públicos.
¿Pero qué hacéis exactamente? ¿Buscáis trabajo o les preparáis o qué hacéis? ¿Sois como un headhunter o qué es?
Vale, realmente invertimos un poco el concepto de headhunter. Yo creo que ya no es solo a raíz de la crisis, sino es algo que debido a lo competitivo que es el mercado, cada vez más es muy importante pues prepararse y dar importancia al hecho de construir tu carrera profesional. Y lo que hacemos es asesorar a esta gente en, pues puede ser desde algo tan simple como hacer un currículum, preparar un perfil en LinkedIn, preparar tus entrevistas, a darte herramientas de negociación. Entonces, damos este asesoramiento, cómo hacerlo, lo ponemos en práctica, simulacros de entrevista, por ejemplo, y con eso, bueno, pues que sepan un poco afrontar el mercado o realmente gestionar sus expectativas también.
¿Y qué errores comete la gente que vosotros habéis detectado a la hora de buscar trabajo?
Pues mira, son errores, a ver, hay casos realmente complicados, hoy hay gente que se esfuerza mucho haciendo las cosas bien y no encuentra, o sea, no se puede generalizar. Pero luego te encuentras errores tan simples como pues un currículum de 10 páginas o un currículum con faltas de ortografía.
Buah.
O una persona pues que no llega puntual a una entrevista. Entonces realmente dices, te dicen, he mandado 100 currículums al día, pero claro, si mandas 100 currículums sin saber a dónde los mandas, a lo mejor a puestos que no son para ti, si vas a la entrevista y fallas un poco en esa primera oportunidad que te da esa empresa...
En el primer vis-a-vis, ¿no? El primer impacto visual. Claro, yo es que me imagino que eso, Cristina, tiene que ser importantísimo.
Hombre, dicen que nunca hay una primera vez, una segunda primera vez.
Exacto.
Es como cuando tienes una cita romántica,
sí,
o lo que sea,
el
o conoces
impacto,
a una persona.
Sí.
El primer impacto se queda ahí.
Sí.
Pues totalmente, es lo mismo. Al final es lo mismo para todo lo que hagas.
Y luego, por ejemplo, yo supongo que en la primera entrevista, una pipiola que acabe de salir y que le pregunten, ¿y tu nivel de inglés? No sé, me estoy formando. O sea,
lo tengo oxidado. Y claro, realmente te dicen, o sea, no, tú tienes que, da igual, que lanzarte. O sea, que vean un poco también.
Pero tienes que decir que sabes inglés si no sabes.
O no, si no sabes, no. Pero luego también, claro, probablemente si estás en esa entrevista es porque en tu currículum ponía algo que encajaba con lo que buscaban. O sea,
pero tú imagínate que tú das muy bien el perfil, pero que en inglés flojeas y ellos piden inglés. ¿Tú qué dices?
Bueno, lo primero, me extrañaría que llamasen a esta persona para una entrevista.
Bueno, pero te estoy poniendo en la tesitura.
Pues, bueno, pues yo hablaría lo que pudiese esa persona, para que vean por lo menos que, oye, que si tienes que coger un día una llamada, que no eres bilingüe, está claro, pero que si tienes que coger una llamada, por lo menos lo vas a intentar. O sea, que tienes un poco ese valor. Oye, también tú estás yendo a una entrevista para un puesto en el que piden inglés. Pues lo básico te lo tendrás que haber preparado. Tú al final tu currículum,
claro,
puedes preparar,
claro,
hacerlo en inglés.
Claro.
Lo que luego, claro, si la empresa quiere a alguien bilingüe, te van a descartar. Pero bueno, es mejor ver que lo puedes afrontar y que tienes el valor de hacerlo. Ah, no, lo tengo oxidado, lo estoy trabajando. O sea, es evidente que lo deberías estar trabajando. Si es lo que decía, es el caso de una pipiola recién salida de la universidad, a día de hoy tendrá que estar trabajando ese inglés.
Este ejemplo le ha pasado a mi hija Beatriz, a una hija mía que acaba de hacer moda, y le preguntaron en directo. Pero, ¿y el inglés? El nivel de inglés, ella había puesto medio alto, ¿vale? Dice, y el nivel de inglés, dice, y dijo ella, lo tengo oxidado. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí,
¿La cogieron o no?
No.
Ah, oye,
tiene razón, mándamela.
Y Belén, en términos de reorientar la carrera, ¿qué te has encontrado? Cuéntanos un ejemplo de una persona que iba completamente desenfocada y a raíz de encontrarse con vosotros, con Job Intention, pues ha orientado la cosa.
Pues mira, ahí, o sea, los cambios de carrera son difíciles. Ahí tenemos varios casos. El que viene completamente perdido, pero busca un siguiente paso, pero en lo mismo que ha hecho, en lo mismo que ha trabajado, que eso es fácil. Oye, yo he hecho toda mi vida, por ejemplo, he sido brand manager y quiero seguir por lo mismo, lo que no sé en dónde ni por qué. Ahí le damos una pauta de qué empresas, cómo prepararte, qué tipo de puestos están a tu nivel. Ese caso es muy fácil. El caso más complicado es el que ha hecho algo y quiere dar un giro radical a su carrera. Y se empieza a plantear qué estudio,
como
qué máster
ejemplo,
hago. Pues oye, he estado, es muy típico a lo mejor del alumno que hace un MBA.
Sí.
Yo he estado toda mi vida en haciendo marketing, por ejemplo, y ahora quiero pasar a un capital riesgo. Es un cambio súper difícil.
Claro.
Súper difícil, en el que ya no es solo tu MBA y demás, sino aparte que seas, bueno, que muevas muy bien el tema del networking, que también pues son cosas que ayudamos a la gente a trabajar y a cómo hacerlo. Entonces ahí es desde trabajar un currículum enfocado a el cambio que quieres hacer, potenciar de tu experiencia pues lo que se acerca un poco a este nuevo sector que quieres tratar, darle las empresas a las que podría acercarse, darle los contactos un poco que podría trabajar. Pero bueno, son casos complicados, y más aún en España, que es un país en el que, oye, por ejemplo, los americanos son más abiertos de cambios de carrera, se valora un poco cualquier tipo de experiencia. España se especializa mucho, nos especializa todos,
sí,
muchísimo más.
La especialización, lo comentaba ayer Javi Peña, es definitiva. ¿Cómo pueden encontraros a vosotros?
Pues mira, nos pueden encontrar a través de la web www.jobintention.es o a través del teléfono 648-070240. Por supuesto, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en LinkedIn.
Job Intention. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Oye, Carmen, ¿tú quieres una isla?
Que si quiero una isla, me chiflaría una isla.
Pues hay una a la venta en Baleares.
No lo creo.
Sí, sí.
¿En las Islas Baleares,
sí,
aquí
señor,
en España?
Sí, sí.
Madre mía.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Musa Mutua Sanitaria es el seguro médico privado que ha acompañado a los abogados de Madrid durante más de 60 años. Ahora tú también puedes formar parte de Musa. Por ser oyente de COPE, te regalamos tu póliza dental hasta finales de 2016. Eduardo Punset confía en nosotros.
Cada vez que los necesité, allí estaban y dando lo mejor de sí mismo.
Llama ahora al 91 290 90 90 o entra en cope.es y haz clic en el logo de Musa Cope.
Solo uno de cada cuatro humanos posee la variante genética de RD47R, el gen de la aventura. Si lo tienes, arriesgas más y necesitas salir a explorar. ¿Tienes las herramientas para poder hacerlo? Nuevo Discovery Sport. La aventura está en nuestro ADN.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939. ¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
106.3 y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias, hora de actualizar la información con Diego González. Durán y Lleida ha estado aquí en fin de semana y ha dicho que no entiende cómo Convergencia puede suscribir un documento que insta a incumplir la ley.
Dice Durán y Lleida que para manejar este asunto se necesita inteligencia política y entre las dos opciones que le quedan al gobierno para frenar este reto, cree que optará por acudir al Constitucional porque dice que la otra alternativa, la de suspender la autonomía, es demasiado dañina para los catalanes. En lo que se refiere a la reunión con Rajoy del próximo martes, Durán y Lleida ha reconocido que no se la ha preparado, entre otras cosas por esta razón.
Con la vicepresidenta compartimos algunas reflexiones en torno a lo que estaba sucediendo y ahora espero poder hablar con el presidente Rajoy. Conozco su opinión, creo que él conoce la mía. Yo estoy en completo desacuerdo con el contenido de esa propuesta de resolución de Junts pel Sí, porque la ley hay que cumplirla, es básico para un Estado de Derecho. Lo entiendo para la CUP, que es un antisistema, pero no entiendo que los demás partidos puedan suscribir un documento que insten a no cumplir la ley, las resoluciones y en especial las de Constitución.
El gobierno vasco condena la quema de autobuses en Vizcaya.
Esta madrugada un grupo de desconocidos ha quemado 8 autobuses de transporte público en Derio, en Vizcaya. En las cocheras donde estaban aparcados los vehículos han aparecido una garrafa de gasolina, restos de un petardo usado para provocar el incendio y pasquines de apoyo a los presos de ETA. La Diputación ha calculado un coste de 2 millones de euros por los autobuses quemados.
¡Qué barbaridad! 2 millones de euros. Me recuerda a los peores tiempos de la Kale Borroka. Suspendidas las conexiones marítimas entre Ceuta y Algeciras.
Se debe al temporal de Levante con rachas de viento que superan los 60 kilómetros por hora. Además, el gobierno ceutí ha tenido que desalojar las zonas de monte de la ciudad por las fuertes lluvias. Ceuta permanece en aviso naranja por precipitaciones torrenciales hasta esta medianoche.
Llega al Cairo la delegación rusa que participará en la investigación del siniestro aéreo en Sinaí.
Este grupo de expertos se ha desplazado a la zona del accidente para realizar una primera inspección ocular. Entre tanto, los servicios de emergencias han logrado recuperar 163 cadáveres que van a ser repatriados a San Petersburgo. El análisis de las dos cajas negras confirmará si el siniestro ha sido debido a un fallo mecánico o si se trata de un atentado, como afirma el Daesh.
Y atención, 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 que ya nos lo ha advertido nuestra crítica Teresa Ecobo. La próxima semana vuelve la fiesta del cine.
El martes, el miércoles y el jueves los espectadores van a poder disfrutar de la gran pantalla a un precio de 2,90 euros. La fórmula para ver las películas con descuento es la misma que en ediciones anteriores. Hay que acreditarse en la página web www.fiestadelcine.com y comprar las entradas por los tres canales convencionales, en taquilla, en internet y a través de los cajeros de venta en los halls de los cines.
Recuerda, fiestadelcine.com, que por ejemplo Diego se apunta siempre.
Sí, yo tengo ya la película reservada, la de Marte.
Ah, claro, claro, una gran película. La de Ridley, ¿no?
La de Ridley Scott. La de Ridley Scott y Matt Damon.
Pues a la una actualizamos la información y entre tanto Cristina te cuenta la última hora en fin de semana. Club fin de semana. Concretamente nos escriben desde las jornadas del champiñón y la seta de La Rioja. Qué cosa más buena, ¿eh? Carmen Lico. Candela.
Otra cosa. Oye, estamos dando un montón de oportunidades para quitar la carne procesada, las setas y los champiñones.
Bueno, venga, ella es que nunca pierde comba, ¿eh? La endocrina. Jornadas del champiñón y la seta, repito, en la localidad riojana de Autol. Pero vamos a conocer más detalles de este evento. Catalina Bastida es la alcaldesa de Autol y nos cuenta lo que están haciendo.
Visitas guiadas a los cultivos de champiñón y de seta. Tenemos una ruta gastronómica por los 17 locales o establecimientos hosteleros con pinchos además muy variados, muy elaborados, a unos precios muy módicos. Un pincho más vino son 2 euros, menús desde 12 a 17 euros en función de lo que pidas. Lo que tratamos es de dar a conocer, ¿no?, las bondades del champiñón.
¿Pero cuáles son las propiedades del champiñón? Pues Catalina Bastida nos los explica.
Estamos hablando de un producto rico, de un producto equilibrado, de un producto asequible al bolsillo y muy saludable. Es el 90% agua, pero con unas cualidades gastronómicas y culinarias exquisitas, ricos en minerales, ricos en vitaminas, son antioxidantes, saciantes, no engorda, es facilísimo de cocinarlo y sobre todo al paladar son exquisitos de degustarlos y de saborearlos, ¿no?
Bueno, yo me los como crudos, Carmen.
Bueno, es que están riquísimos y además es verdad que casi no tienen calorías. Qué bueno. Y llenan un montón porque tienen mucha fibra.
Bueno, jornadas del champiñón y las setas, si te quieres pasar por Autol en La Rioja, 19 grados de máxima y allí 10 de mínima. Y tenemos aquí el club fin de semana con gente bien cercana, porque Patricia Rossetti, nuestra compañera, nos habla de los premios Puñetas. Es divertidísimo, pero así se llaman los premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos. Este año entre los premiados están nuestro amigo Eduardo Torres Dulce, el magistrado Emilio Calatayud o el Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial. Aquí en Madrid tenemos 19 grados de máxima y 13 de mínima. Y nos llama Jaime López de Marbella para contarnos que hoy se celebra la fiesta del tostón. Jolín, llevamos una mañana de cosas estupendas. Se va con amigos o con familia al campo, se llevan castañas y se degustan acompañadas de una copita de anís o aguardiente. Creí que hacían cerdo.
Uy, qué rico, ¿no? Por
fiesta
Dios.
Fiesta del tostón, qué bueno. Castañas y aguardiente es una buena combinación.
Qué planazo.
Málaga, Marbella, 19 grados de máxima, 15 de mínima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, cómo me gusta esta, ¿eh? Esta es para bailar con frenesí.
Bueno, está frotado. Cristina estaba bailando como una loca, la tía. ¿Qué ves?
¿Cómo es la música? Es que la música te cambia la vida. Son las 12:37, las 11:37 en las Islas Canarias. Y hablando de islas,
no
el sueño...
Cuéntamelo.
Sí, el sueño de muchos de nosotros es tener una isla, ¿verdad?
Cuéntamelo.
Coger un avioncillo privado, plantarte allí... Y incluso ni siquiera tener una casa. A lo mejor hacerte ahí un vivac.
O una tienda de campaña, da igual.
Una tienda de campaña... Pues hay una isla en venta en España y concretamente en Baleares.
Madre
alucinante,
mía.
Efectivamente. Nos lo cuenta Sonia Rivas, nuestra compañera de Ibiza. Buenos días, Sonia.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cuánta pasta hay que preparar?
Bueno, de momento 24 millones.
¿De euros?
¿Negociables?
Sí, de euros.
¿Negociables, dice la de Murcia?
Igual se puede negociar, ¿por qué no? No sé. Calderilla.
Bueno, 24 millones, perdóname, yo jamás podría imaginar esa cantidad junta. Pero hablando de Apple y de todas estas miles de millones que hablamos,
pues
¿no me parece
un piso,
una isla cara?
Pues como un piso en cualquier barrio de Madrid, para esa gente, digo.
¿Para la gente de Apple y de toda esta gente?
Claro,
o sea, quiero decir, que es que para isla, digo que venden una isla y por 24 millones de euros...
Pero, por ejemplo, 24. ¿Qué tamaño tiene la isla?
Pues la isla no es muy grande, espérate, que lo tengo yo por
aquí
todo
tengo.
Escrito.
Kilómetro y medio cuadrado.
Kilómetro y medio, fíjate, con dos casas, dos casoplones, y además, bueno, lo mejor es que está en un sitio paradisíaco, es que no os imagináis, yo invito a cualquiera que busque imágenes en internet de Formentera o de Sespalmador y tendrá la respuesta. No
es
me extraña que pidan...
Se llama Sespalmador, al ladito de Formentera.
De Formentera, pegado, de hecho, en algunas ocasiones se puede ir andando,
es que
según
es
las
esa,
mareas.
¿Cómo es esa zona? Esa
preciosa.
Zona es...
No la conozco aún, fíjate, no lo conozco a Mallorca, ¿no?
Yo estuve en junio del año pasado, la última vez, y es espectacular.
Espectacular. Bueno, yo qué os voy a decir si es mi tierra, pero es que son las mejores playas del mundo, ¿eh? Sin exagerar.
Mallorca y Formentera
preciosas.
Son, están en mis
y el mar, ese mar.
Tú fíjate,
mía.
Comprarte un islote al ladito de Formentera, en Sespalmador. ¿Y esta isla, cómo que no sabíamos que existía? Yo no sabía nada.
Sí, es una isla muy conocida. De hecho, bueno, la gente de Ibiza, la gente de Formentera, pues siempre que hemos podido, pues eso, nos hemos pegado por allí una escapadita. Es una isla privada, tiene después también una zona pública, pero sí que es un lugar bastante conocido, un paraíso, realmente es que es así.
Pero Sonia, ahora mismo esa isla es de alguien, claro.
Claro, es de una familia, se llaman Cinnamon Planas, y resulta, bueno, pues que su abuelo la compró en 1932, atención, por 42.500 pesetas. cuentas, ¿eh?
Ay, por favor.
Una ganga de la época.
Oye, ¿y cómo es posible que algo...? Bueno, yo no sé, ¿eso se lo compraron al Estado? No sabemos.
Pues no sabemos, yo creo que quizá no. Yo creo que alguna familia de Formentera la vendieron en los años 30 y ahora los nietos...
O sea, que desde siempre ha sido privada, claro.
Entiendo que sí.
Sí, se ha planteado que el Consell de Formentera la pudiese comprar, pero parece ser que el precio es muy elevado y que no se lo van a plantear.
Claro, lo que quieren las instituciones es proteger ese islote como sea. Y fíjate que el mismo viernes se aprobó en esa institución de Formentera pues una moción conjunta, que ya es difícil que todos los partidos se pongan de acuerdo, para buscar fondos con el Govern Balea y con el Estado y poder comprar el islote para protegerlo, claro. Por ejemplo, desde el Ejecutivo Autonómico ya han dicho que son cifras desorbitadas, ¿no? 24 millones, es mucho.
Oye,
dinero.
Estoy segura que la van a comprar, ¿eh? Algún millonete de esto, porque
hombre,
es que el
claro,
sitio es paradisíaco.
Hombre, claro, es que además, fíjate qué sitio. Oye, haznos una descripción, por si nos interesa, pues eso, tenemos una calderilla
sí,
de 24 millones.
Yo, ¿no,
sí.
Cristina?
Juntando.
Hacemos un proindiviso tú y yo.
A ver si tenemos posibles de aquí, ¿no?, a que la compre alguien. Pues mira, es un islote que tiene una superficie de 137 hectáreas, 80 son propiedad pues de los hermanos Cinnamon, los actuales propietarios, y el resto, unas 50 hectáreas, forman parte de la zona de uso y dominio público litoral, es decir, que es una zona protegida. Como os decía, pues se adquirió ese islote en los años 30 y ahora mismo hay dos casas y una capilla. Una casa tiene 12 dormitorios y 8 baños y otra casa, pues, 4 dormitorios.
Está bien, nos podemos
arreglar.
No está
mal, ¿verdad? No está mal.
Madre mía, por favor.
Aguas cristalinas, vegetación estupenda.
Precioso.
En fin.
Temperatura maravillosa.
Pues ahora mismo 21 grados. Yo no es por daros envidia, pero vamos.
Anda, tira, que me estás poniendo enferma, Sonia Rivas. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y preparando calderilla. 24 millones de euros esta islita que se vende al lado de Formentera.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te suena el nombre seguro, stevia, ¿eh? Hablamos mucho de edulcorantes, sacarinas, aspartamos, y la stevia está de moda. Y queríamos que Carmen Candela hablase también con el doctor Esteban Pérez Almeida, que es nuestro director médico, a ver qué beneficios tiene esto de la stevia y qué es. Esteban, buenos días.
Buenos días, Cristina, Candela.
Amigo mío, amigo de mi corazón.
¿Qué tal estás? Qué gusto.
Ojo, mira que tengamos que estar hablando por aquí, madre mía.
Eso no tiene perdón de Dios,
qué
¿eh? Tenemos que hacer un poder, como dicen en Andalucía.
Eso.
¿Te puedes sumar al proindiviso? ¿Hemos decidido? ¿Has oído lo de la isla?
Lo he oído.
Digo yo que arrimando cada uno 8 millones de euros, que se juntan en un pispás.
Y además nos llevaríamos bien con su mujer, que es un encanto. O sea, que ahí
tampoco hay ningún problema. Amor de morirnos.
Lo he oído, y sobre todo he oído lo de las 40 y pico mil pesetas.
¿Has visto?
En
1932 la compraron por 42.000 pesetas.
42.000 pesetas y ahora 20 y pico millones de euros.
Bueno, era mucho dinero también entonces. Sí. Bueno, Pérez Almeida, ¿qué es la stevia?
Bueno, pues la stevia es un edulcorante natural que no da hora, que se conoce desde hace muchísimos años en toda Sudamérica. Que bueno, que después de buenas a primeras, pues resulta que hace ya unos años algunos botánicos descubrieron que de la stevia se podía ir aislando, sacando pues sus extractos, los extractos que de verdad endulzaban, sobre todo el glicósido de steviol, y a partir de ahí pues la industria dijo, bien, vamos a irlas introduciendo, con todos sus pros y todos sus contras. Yo creo que la stevia sobre todo tiene pros. Los contras me refiero a la hora de introducirla, es decir, porque sí que sabemos que el azúcar es un edulcorante que ha conseguido pues que muchísima gente gane muchos kilos, que ha conseguido que la diabetes pues se vaya extendiendo, y eso lo sabemos de otros edulcorantes químicos también, de los que hay multitud de trabajos por ahí diciendo si sí, si no, y de la stevia, que es absolutamente natural, que bueno, que no tiene calorías, tiene cero calorías, pues bueno, últimamente se está escribiendo mucho, porque hay unos señores que lo que hacen es que la producen y lo que quieren es que se consuma la hoja de stevia, que me parece muy bien, y otros señores que seguro que son los que la gran industria, la que va sacando pues estos extractos, este el glicósido que te decía, que va diciendo que así también todo está bien. Bueno, ni lo uno ni lo otro. A los señores que la producen yo les diría que bien, que a mí no me vale eso de que dice de que la stevia, por ejemplo, mejora, incluso cura, he llegado a leer la diabetes, no. A mí me valen los estudios serios, y todavía en ese sentido no he visto ninguno. Y por el otro lado, sí decir que está absolutamente contrastada lo que es el poder edulcorante de la stevia, que está aprobada por la mayor parte de los organismos mundiales, no solamente la FDA o aquí la, o en la Agencia Europea, sino también en Australia y en todos lados.
Ya está comercializada.
Claro, claro, claro.
Hombre, la puedes comprar ya, incluso sí, sí, en pildoritas, sí, sí, y como la sacarina y tal.
Yo la consumo.
Tú la consumes. Sí, sí. Yo es la menos consumo. Dulce, ¿no?, que el azúcar.
Mira, no, te tienes que acostumbrar. Es como cuando llegó la sacarina. Yo más o menos una pastillita de esa es casi con una cucharadita de azúcar. Es decir, que yo a mi café le pongo dos. ¿Por qué la consumo? Pues por eso que te decía, porque no tiene calorías y por lo que te comento también, porque es un producto idóneo, a mí me parece
porque
idóneo.
Porque Esteban se cuida, porque Esteban se cuida.
No, claro. Se cuida, que yo no se me lo cuida, explico cómo tiene un pacto hecho con el diablo.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea, es que no lo puedo soportar cuando lo veo.
Sí, sí, está cañón el doctor.
Bueno, pues la stevia, te la recomienda el doctor Pérez Almeida.
Y Candelas también, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Carmen Candela, claro,
y
claro,
Cristina,
claro.
Bueno, se suma.
Cristina se va a poner, que también aprende cosas aquí. Muchísimas gracias.
Un besote a las dos, ¿eh?
Adiós,
un beso muy gordo, Carmen.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Ojo a los movimientos xenófobos en el corazón de Europa. Lo que
la interpreta.
Así empezó la Alemania de los años 30 y esta generación somos
le
capaces.
Le pone voz a la noticia.
Que de Médicos Sin Fronteras dio a luz. ¿Cómo se encuentran el bebé y la madre teniente?
Bueno, pues, esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Bueno, no podéis ni imaginaroslo. Es que están. Son tan pequeñitos y luego salen a este escenario y es. Bueno, que si os emocionó la primera temporada, preparaos para la segunda.
Vuelve Pequeños Gigantes, mañana a las 10 menos 10 en Telecinco.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay que ver las cosas que logra la electrónica y la nueva vía digital. Conocemos ya las gafas de realidad virtual, te las pones y de repente percibes hologramas, figuras, información sobre lo que te rodea.
Tres dimensiones, en tres dimensiones.
Sí, totalmente, uh-huh. Claro. Pero en España se han hecho ya los primeros guantes que te permiten sentir contacto con la realidad virtual. ¿Qué te parece?
No entiendo el concepto.
Tú te pones los guantes y te dicen, pasa la mano por este terciopelo y mueves por encima de una imagen virtual los guantes y sientes en la mano
el terciopelo. Madre mía, por favor.
Ha sido una empresa almeriense. Por cierto, que el próximo fin de semana hacemos el programa en Almería, sábado y domingo, la que ha puesto a la venta Glove One, un guante que te permite palpar la realidad virtual. Es decir, si estás viendo un perro, vas a poder acariciarlo. Luis Castillo es CEO de Neurodigital. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pero qué cosa tan fascinante. Cuéntanos qué es lo que se siente. O ejemplos de ello.
Bueno, habéis descrito muy bien el concepto de Glove One. En definitiva, resumiendo mucho, es un dispositivo que permite sentir y tocar todo lo que aparece por pantalla o a través de una caja de realidad virtual. Y esto es muy importante porque no estamos limitados solamente a ir en compañía de estas gafas, porque no es apto para todo el mundo. Es decir, hay personas que no son capaces de disfrutar de esa experiencia. Y en resumen, el cómo funciona la magia es a través de vibraciones. Es decir, nosotros somos capaces de reproducir reproducir cualquier sensación del tacto mediante unos motores vibradores muy parecidos a los que hay dentro de los móviles, estratégicamente situado en la palma de la mano. En concreto tenemos 10.
Ajá, pero entonces estos motores no presentan matices. Quiero decir, tú experimentas, aunque quizá en distintas zonas de la mano, lo mismo cuando acaricias un perro que cuando pasas la mano por un terciopelo.
No, para nada. De hecho, la gran potencia del producto es que somos capaces de recrear hasta 1024 niveles de vibración distintos en cada actuador y simultáneamente los 10 actuadores a la vez. Entonces, se dispara exponencialmente el número, digamos, la sensibilidad que es capaz de transmitir el guante para definir diferentes sensaciones táctiles. Es decir, nosotros podemos tener una sensación táctil que sea capaz de diferenciar el aleteo de una mariposa sobre tus dedos o cómo se sentiría una persona al meter su mano dentro de una hoguera virtual o sentir las gotas de la lluvia.
O sea, tanto frío y calor también.
Ese frío y calor son representaciones que el cerebro, en coordinación con el ojo y la mano, sí, son capaces de traducir esa sensación a nivel de emoción, y tú llegas a creer que se está calentando la mano, que estás sintiendo esas gotas de lluvia. Es decir, va muy sujeto a la interpretación que hace el cerebro, puesto que al fin de cuentas son solamente vibraciones, pero sí se llegan a sentir realmente esas sensaciones de tacto totalmente distintas y muy bien definidas.
Ay, se me ocurren algunas cosas muy bonitas. Por ejemplo, yo que he estado mucho tiempo, cuando mi hija estaba en Alemania, hablando por Skype con ella, por vía de conferencia virtual,
sí,
la posibilidad de tocarse.
Ah, por supuesto, de hecho.
De abrazarse.
Sí, es verdad.
Sí, de hecho queremos revolucionar lo que es la red social. O sea, el futuro de la red social es poder interactuar y tocar a personas que están a 8.000 kilómetros de distancia como si estuviesen al otro lado de la pantalla y poder interactuar con ellos de una forma totalmente inimaginable.
Oye, ¿ya se puede comprar este guante?
Sí, ahora mismo lo tenemos en preventa. Eso quiere decir que se puede comprar ya, pero se va a recibir a partir de febrero de 2016.
¡Qué barbaridad! Pero os vais a hacer multimillonarios, tenéis la patente en el mundo entero.
Bueno, en ello estamos. Precisamente en esa guerra estamos, porque el mundo de las patentes es muy complicado, la tenemos ya solicitada. Y bueno, ya un poco más temas de tiempo y de dinero que otra cosa.
Bueno, o sea, de verdad que mi Almería patente esto porque...
Bueno, vamos. Y espérate, estos son los que van a comprar la isla esta de los 24
y nos van a llevar
millones
a nosotros porque los hemos sacado por la radio hablando del guante virtual. Oye, ¿no os da miedo que pase lo que en la película Hair? O sea, que la gente empiece a tener relaciones virtuales, por ejemplo, en las que ya tiene posibilidad de interactuar con una memoria, hablar con ella, recibir mensajes, imágenes y ya también sensaciones de tacto.
Sí, bueno, más que miedo, digamos que eso lleva sujeto a las inquietudes personales de cada uno. Es decir, no se le pueden poner puertas al campo. Nosotros damos la libertad total de experiencias, posibilidades y con nuestro producto, y ya cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero por supuesto que va a abrir nuevo horizonte en esa relaciones virtuales. Si es bueno o no, ya nosotros no nos metemos.
Claro, puede hacer un aislamiento muy grave del ser humano, ahí en su ordenador, en su habitación.
Bueno, todo sí, bien usado.
Pero sí, por supuesto, porque igualmente que se está haciendo referencia a que puede ser negativo, también puede ser muy positivo para aquellas personas que tengan problemas de socializándose y que nuestro dispositivo le ayude a intentar socializar mucho mejor con esas personas o teniendo otro tipo de experiencias que pueden aumentar su cercanía con sus seres cercanos y bueno, al fin de cuentas provocar una mejoría en cualquier tipo de problema social que tengan. Es decir, por supuesto, todo tiene su punto bueno y su punto malo. Ya depende del fondo de la persona cómo lo quiera aprovechar las posibilidades.
Bueno, a mí lo que me gusta es que es un invento español, es un invento de Almería, de Neurodigital. Luis Castillo, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, y la gente que tiene pereza en tratar con otros en la calle, pues va a empezar a sustituir estas cosas. Nosotros te estamos preguntando precisamente lo que has llegado a hacer por pereza, Sofía Gonzalo.
¿Qué tal? Mira lo que nos cuenta Marina. Me compré un palo de selfie para apagar la luz porque me daba pereza estirar el brazo desde el sofá.
No puede ser.
Bueno, pues por ejemplo, creo que hubiera cogido una escoba y no se hubiera tenido que
comprar nada. Exactamente. Bueno, yo creo que es multiuso, ¿no? El palo de selfie sirve para
Por
cosas.
Favor, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad.
Sí, y Dani a mí pues no me viene mal ser tan vago, porque como mi mujer solo me deja fumar en la cocina, pues no levantarme del sofá no fumo. O sea, que eso es salud.
Cuando era pequeña, dice María Jesús, me tragaba los huesos de las ciruelas por no ir a tirarlos a la basura.
O sea, que sí, que esa, sí, yo esas cosas las comprendo.
Qué vocación de niña.
Yo normalmente trabajo desde casa.
Ay, me encanta.
Vale, pero una vez a la semana tenemos que ir a la oficina. Y la oficina está en un edificio de oficinas en la planta 14. Bueno, pues un día cuando llegué estaban los ascensores reparándose y decían que tardaban como 3/4 de hora o así en arreglarlo. Y yo pensé, 14 pisos para arriba, ¿sabes qué te digo? Que me voy para casa y ya vendré la semana que viene.
Y Miguel, anda Miguel, que ya te vale. Tengo los relojes del coche y del salón medio año en hora y el otro medio año con una hora de atraso porque me da pereza cambiarlos.
¡Qué barbaridad!
¿Qué te parece?
Oh, Marta, yo he llegado a comer cosas absolutamente insulsas, sin nada de sustancia, sin nada de sabor, sosas por doquier, por la pereza que me da salir al descansillo y pedirle un poquito de sal a cualquier vecina, y eso que nos conocemos todas desde hace miles de años.
Bueno, de verdad, ¿eh? Y luego los hay que sacan ventaja. Dice Dani que a él no le viene mal ser tan vago porque fuma, y como su mujer solo le deja fumar en la cocina por no levantarse del sofá, pues no coge el cigarrillo.
Sí, ya lo hemos contado.
¿Ah, ya lo contaste?
Sí, es que bueno. A ti te da pereza escucharnos.
Bueno, ¿y qué me importa? Si, oye, pues los de la otra hora no lo habrán oído. Yo tengo aquí el correo electrónico. Ojo, ¿cómo me dejan?
De confianza.
Esto es maltrato. Que tengo que recordarte que tenemos un WhatsApp, ¿eh? Y que nos puedes mandar sonido, que es el 666-55-40-00. Me encanta decir esto, ¿eh? 666-55-40-00.
Y tenemos también un muro de Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana, que hemos puesto una foto de nuestra compañera Mónica Álvarez. Está la gente...
Adánez, perdón.
¿Cómo estamos hoy, no?
Desde luego. Estará Mónica mirándote desde el cielo y diciendo, esta se ha tomado un...
Bueno, pues ahí tienes nuestro pequeño homenaje. También hay un vídeo que ha hecho José Miguel Gaona, es un experimento con cámara oculta de una chica que se hace pasar por una... que hoy, en ese caso, había vivido mucho. Y
una chica que
hombres...
se hace pasar por borracha, que estás hoy bien inspirada. Ahora me vengo yo.
Y todos los hombres que se le acercan, digamos que es para aprovecharse de ella, así que nos cuentan incluso por WhatsApp. Es vergonzoso ver a la chica borracha y que le inciten a seguir bebiendo para aprovecharse de ella.
Sí, 10 millones de personas han visto el vídeo de Gaona.
¿Y hay gente buena en ese vídeo? ¿No?
Ni una.
¿De verdad?
Ni una. Ah.
Hay un debate montado, dijo, pero en Taiwán y en Estados Unidos, con el vídeo de Gaona, Carmen.
Bueno, es que nuestro Gaona vale un potosí, ¿eh?
Lo que toca lo convierte en oro. Sí. Pero decía Gaona, de verdad, que no es que hayamos suprimido las imágenes de gente que iba a ayudar a la chica, es que no se acercó nadie.
Es que han suprimido las imágenes donde la toqueteaban. Tócatela. Eso lo decimos en exclusiva a los oyentes de COPE. Bueno, que ¿os gustan las hormigas culonas que las comen en Colombia?
Pues no, Cristina, no.
¿Te gustan los saltamontes a la plancha?
Tampoco.
Pues te invito a unas babosas con nata.
¡Por favor!
Bueno, la Unión Europea ha apoyado la entrada de insectos en la categoría de nuevos alimentos y vamos a ver qué variantes gastronómicas te podemos ofrecer. Nos vamos a las noticias. Adiós, Carmen Candela.
Adiós, Cris. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.